de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy comenzamos nuestro De Uno en Uno con la música de Gestido. Nuevo trabajo discográfico, Too Many Ways es el título del disco, y detrás de este proyecto musical está Cristina Gestido. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Vienes acompañada. ¿Nos presentas a tu acompañante?
Él es Luis Morate, guitarrista de la banda por mucho tiempo, colaborador hace años. Aquí está.
Bueno, pues antes de ahondar en quién es Cristina Gestido, si quieres, preséntanos tú al resto de la banda, aunque has venido con Luis, pero ¿quiénes te arropan en esta aventura musical?
En este disco, sobre todo, está Ángel Miguel a la guitarra también, que es también líder de Real Estrés, de una banda de tributo. De versiones a Dire Straits. Está Anton Ceballos, bajista de Igor Pascual, de Pablo Moro, de muchísima gente. A la batería tenemos a Willon de Calle, Guillermo González. Y nada, esta vez la producción fue Sergio Rodríguez en los estudios Tutu, y fue masterizado por Juan Hidalgo aquí en Mastertears en Madrid.
Pues ella, como decía, es Cristina Gestido. Tocas piano, violín, viola, algo me dejo,
guitarra.
Pero hay que decir que, bueno, la viola, digamos, es tu instrumento principal, o con el que te ganas la vida, básicamente, sí. Porque Cristina, entre otras muchas cosas, actualmente trabajas con la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden de Londres. O sea, sí. Vives en Londres y ese es uno de tus trabajos, porque esto lo compaginas con otras cositas,
sí,
por
bueno,
ejemplo.
Como viola hay que vivir de todo lo que puedas. Bueno, mayormente sí, trabajo en la ópera de Londres, en el Covent Garden. Hago también alguna colaboración con la Filarmónica de Londres, con la LPO. No sé, a veces trabajo en Asturias, también con la Sinfónica de Asturias. Pero bueno, mayormente es eso, trabajo sinfónico. Hago muchas grabaciones también en Abbey Road, ahí en Londres, soy músico de estudio. También, entonces, bueno, entre unas cosas y otras, pues...
¿Que no para?
Sí, pues gracias a Dios no paro. Y en el tiempo que me sobra, pues hacer mi pasión, que siempre fue hacer música rock, aparte de...
¿De dónde viene primero la pasión por el rock y de dónde viene también la pasión por la música y por en general y por la clásica en particular?
Pues mira, mi madre era bailarina, entonces un poco la música siempre estuvo presente en la familia. Luego mis hermanos, que son un poco más mayores que yo, sí se dedicaban, bueno, estudiaban en el conservatorio, mi hermano estudiaba guitarra, mi hermana estudiaba piano, pero yo no sé por qué un día dije que quería estudiar violín, no me preguntes, no tengo ni idea. Y bueno, hice una prueba de acceso al conservatorio y empecé a estudiar el violín.
Y ahí eras una niña, ¿qué edad podrías tener?
¿Qué años tendría yo? Pues 8 o 9 años, por ahí, sí. Había empezado ya con el piano, o sea, algo de música ya fui preparada a esto. Lo que pasa es que no había plazas en el conservatorio para violín y dijeron, tiene que tocar la viola. Y digo yo, bueno, pues nada. Así que, de todas maneras, como yo era muy chiquitina, no la viola era demasiado grande, es un instrumento muy grande para una niña pequeña. Entonces empecé con el violín y ya a los 15 años, por ahí, 14, 15 años, me cambié a la viola. Y realmente, bueno, eso fue música clásica, pero claro, mi hermano, que él era guitarrista, bueno, estudiaba música clásica, estudiaba guitarra clásica, pero él, bueno, él tocaba en un grupo, tenía muchos grupetes así de rock y tal, ¿no? Entonces, él siempre me enseñaba mucha música. Yo siempre crecí con Dire Straits, con Jimi Hendrix, con U2, luego ya muchos Stone Roses, mucho ese tipo de cosas. Él es 9 años mayor que yo, entonces, bueno, siempre sus influencias siempre me llegaron. Y hasta que, bueno, con 12 años o algo así, que él me enseñaba a tocar un poco la guitarra, empecé a tocar con ellos en una banda. Claro, ellos tendrían 20 algo y yo tenía 12. Y empezaba a hacer versiones a lo mejor de Hole, de Courtney Love, de P.J. Harvey, de Smashing Pumpkins, me encantaban. Entonces me llevaban así como en algún concierto un poco de coña, ¿no? La coña de llevar a una cría, pues cogerte ahí imitando a Courtney Love. Pero la cosa, esa pasión, pues siguió creciendo y yo a los 15 años ya formé mi propio grupo allí y lo tuve hasta que me marché a los 18 a estudiar.
Porque tú eres de Oviedo, que te sale ahí un poquillo de acentillo de vez en cuando.
No lo sé, lo tengo mezclado todo.
Sí, que mezclado con el inglés, el resultado, sí, bueno, es muy personal como tu música. En esos proyectos has tenido Mushroom, Addison, sí, y luego ya Gestido. Digamos que estos han sido los proyectos más o menos serios.
Sí, los míos. Sí. Mushroom fue eso, ya te digo, desde los 15 hasta los 18. Luego ya me marché eso a Inglaterra y yo aparqué un poquito lo que es la... Bueno, no toqué, me centré en lo que era la música clásica, sacar mi carrera.
Porque
como
te vas
violista.
Con beca. O
claro,
sea.
Me voy becada desde España y desde allí al Royal College of Music en Londres. Y allí, bueno, pues estudio pues 7 años, madre mía, en el centro. Claro, durante ese tiempo, nada más que ver conciertos, seguía yendo a mis conciertos, sobre todo en Londres, que es todos los días estás saturado de conciertos. Es la ventaja de formarte allí, que tienes muchísima información. Iba a haber muchos conciertos, tanto de clásica, tanto como de rock, de jazz. Lo que pasa que lo que es el estudio personal, me dediqué a la viola 100%. O sea, a lo mejor mis ratos libres sí que cogía el piano y escribía alguna letra, escribía alguna melodía, pero realmente fue la viola y el estudio y concursos y horas, y muchas horas. Con todo esto yo quedé un poco saturada, pues con 24, 25 años al final, porque pues es muchísima presión, es un centro así, es mucha presión y viene gente, hay mucho chino, mucho ruso, mucho gente de fuera, que claro, los niveles, bueno, no era el que yo tenía, entonces quiere ser el mejor y hay muchísima competitividad. Entonces, bueno, quedas un poco tocada, saturada de aquello. Yo cuando acabé de estudiar empecé a hacer una gira o empecé a trabajar con la Royal Philharmonic de Londres. Y
ahí es cuando ya te vas, bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero ahí ya entra en juego Sting, porque tú has girado con gente muy grande de la música y uno de ellos, por ejemplo, es Sting.
Eso vino justo después. Yo en principio tuve una gira, yo empecé a trabajar normalmente con la Royal Philharmonic.
¿Ese es tu primer trabajo?
Sí, que en Londres mi primer trabajo profesional, de orquesta profesional. Y ahí fue cuando el manager de la orquesta me vino y me dijo, oye, llamó Sting o los managers de Sting que quieren grabar disco y tal, ¿te interesaba hacerlo? Y yo al principio, no es que dijera que no, pero, o sea, yo dije, sí, es grabar, claro, me encantaría y tal. Pero claro, venía una gira después de, por lo menos al principio, de 2 meses y medio en Estados Unidos. Claro, a mí me da un poquito de miedo.
Que luego fueron casi 9, ¿no?
Sí, claro, luego fueron ya 9. Pero al principio, bueno, ahí nadie se mojaba, nadie sabía lo que iba a pasar. De aquella, era un proyecto puesto de 2 meses, 2 meses y medio por América. Que si quería participar en la gira, me lo pensé, porque quieras o no es dejar tu vida, hacer un parón en lo que es tu vida cotidiana.
Oh, pero también era una oportunidad.
Claro,
increíble.
Pero yo también no sabía muy bien de qué iba ese tema. Y sí que es verdad que yo cuando me formé en el college, sí que era los clásicos en ese sentido, era como hicieras algo un poco, o sea, que saliera de ahí.
Te dejaban marcado.
Claro, era como, ¿qué pasa? No es suficientemente buena, entonces tiene que hacer pop. ¿Sabes? Este tipo de cosas. Ahora ya cambió y esos son prejuicios que se tienen, que yo te digo, ahora, hoy en día hago las dos cosas y la gente me respeta y estoy encantada. O sea. Pero bueno, al principio cuando no sabes estás un poquito así, con miedo realmente, ¿no? Pero bueno, obviamente luego pensé, es dinero, yo nunca había estado en Estados Unidos, yo venga, pues voy.
Es una
claro, llegué el primer día.
Y una pregunta, a ti por ejemplo, Police, Sting, ¿era dentro de los gustos musicales?
Yo, Police sí, Tink Solo no te creas tú que me...
Te gustaba mucho.
Yo era...
no. Y cuando llegaste y dices, mire, no, señor Stein, a mí me gustaba más.
Esto como...
Cuando era un tema rockero.
Pero qué va, y fue llegar el primer día a Abbey Road, que aparte yo nunca había entrado en
los estudios. Es que ya te conoces todos los templos también de la música,
sí,
tanto de la clásica como del pop y del rock.
Sí, tengo muchísima suerte también. Y claro, fue llegar a Abbey Road el primer día, llegar, verle a él, hola, ¿qué tal? Y yo flipando, dice, ¿dónde eres? Y yo, de Oviedo. Pero fue flipante, y más que nada fue todo lo que había alrededor. Fue, acabamos el disco y nos marchamos a los 3 días a Vancouver, y arrancamos desde ahí. Y yo me acuerdo de la sensación de tocar delante de 20.000 personas, de disfrutar tocando, porque yo había perdido realmente las ganas de tocar. O sea, yo veía la música y me ponía a temblar. Y fue como... técnicamente no tenía una demanda tan grande tampoco el tema, entonces era disfrutar realmente. Y hombre, yo seguía estudiando, seguía haciendo mis cosas, pero bueno, la gira me llenó muchísimo. Tuve una relación muy, muy grande con él, muy estrecha con Sting, pues por preguntarle cosas más que nada, por volver a componer. Era muy cercana a Dominic Miller, a su guitarrista. Incluso durante la gira me dejó tocar con él. Bueno, Luis sabe de lo que hablo porque les conoció. Bueno, yo a Luis le conocí precisamente por el guitarrista de Sting, porque él le promocionaba en Madrid. A su percusionista Rani, que también está en el disco de Luis.
Compartimos, al final somos un
círculo. Somos una familia al final. Sí. Y de aquella, cuando se acabó la gira, yo quise venirme a España. Pues un poquito a... me he echado mucho de menos a mi familia, he echado mucho de menos mi tierra otra vez, y dije yo, bueno, ahora es el momento de volverme a España.
Porque tú te fuiste, ¿con qué edad a Londres?
A los 19.
Claro, y romper con todo, familia, amigos, empezar de cero, lo que
sí,
tú dices...
Sí, un poquito, o sea, sí que venía por vacaciones y tal, pero lo de la gira, yo me acuerdo que estar tanto tiempo en el extranjero, no en el extranjero, de estar en Londres, que ya te digo que,
sí,
que es
el
aquí
no,
a una
el,
hora.
Que te falte el arraigo de tu casa, ¿no?
Claro,
el volver
era,
a tu casa
poco,
cada día.
Yo en Estados Unidos, ahí a veces en el medio de la nada, digo yo, si pasa algo, yo estoy aquí, ¿cómo
me repatriarán?
Claro. No, aparte aventuras de a lo mejor por pasar una manzana de Canadá, me detuvieron, tío.
¿Sí?
Pasar una manzana de Canadá a Estados Unidos por las semillas.
Sí,
yo
eso
sé, luego...
ocurre mucho con las flores cuando uno viaja a Ámsterdam, a Holanda.
Sí,
vamos,
claro,
que
igual.
Con las flores.
Lo demás lo dejamos.
No, pero con las flores también, que ellos preservan su, no sé
sí,
cómo
sí,
decir,
sí.
Su ecosistema, ¿no?
Autóctono,
no,
sí, las
tenían,
especies
bueno, no
autóctonas
lo sé,
o lo que sea.
Pero bueno, anécdotas o que... Mira,
quien
si
te
si
manda
no eres,
a traficar
claro,
con fruta, de verdad, Cristina.
Total, qué risa. Y luego, no sé, que si se muere mi abuela, que si nace un sobrino, que si no sé qué, yo empecé a darle muchas vueltas al tarro. Dije, yo tengo que irme a España, o sea, lo necesito por tal. Entonces, llegué a Madrid. Y fue cuando dije yo tengo que seguir haciendo aquello, o sea, es que no puedo, claro, la depresión pos gira, porque es heavy de ver
el dilema,
todos,
¿no? De nunca estás
claro,
a gusto donde estás.
Claro, pero claro, fueron muchos meses de 15.000 personas al día, y vale, tú estás ahí detrás tocando, pero no dejas de codearte con gente que nunca pensaste que te ibas a encontrar.
Y luego cuando uno viene a su proyecto cercano, gestido, y toca en una sala pequeña, ¿qué
te
pasa?
Te da igual, es completamente diferente. Luis, ayer muchas veces lo hablamos y sí. Te da igual. O sea, porque
son situaciones
diferentes. Y todo es respeto. O sea, yo realmente paso menos miedo tocando para 10.000 personas.
Estás
que tocando para 5.
Están ahí muy atentos los 5.
Sí, sí. O... Pero bueno, son sensaciones muy guays las dos. O sea, no tiene
sí,
nada
pero
que
cuando
ver.
Llegas dices, bueno, pues estás desubicada, lógicamente, después de tantos meses viajando, de codearte con gente tan importante en el mundo de la música, de pisar esos templos, esos escenarios.
Claro, y que conoces... yo me pasaba todo el día, ya era como, uf, otro más. Y venía alguien conocido y era como, ah, está tal allí, va, voy a saludarle, venga, va. Claro, anécdotas divertidas con muchísima gente, con Nick, con Andy McDowell, con Hugh Jackman, con mogollón de gente, así que dije que ya lo tomabas como normal. Mal, ya era súper gracioso. Pero claro, tampoco son historias que vas contando, que es que conocí, ¿no? Es que al final son gente como tú. Claro. O sea, tampoco sé, el rollo del ídolo y tal se te quita enseguida. Y luego nada, cuando llegué a España, eso, yo dije, yo siempre hice esto de pequeña, ¿por qué no vuelvo a esto y tal? Entonces, bueno, pues a raíz de Cristina Pato, de una gaitera, que yo, bueno, teníamos el mismo sponsor en Galicia, Bueno, conocí a Juan de Dios Martín, productor de Amaral, productor de Barón Rojo, de Show López, de Lux, de aquí en Madrid. Y pues en principio me ofrecía él como, yo quiero grabar, si tienes a alguien con quien pueda trabajar y tal. Y un día me dijo, pero tú tienes tus cosas también. Y yo, sí, venga, a ver, vamos a escucharlas. Y ahí salió algo. Claro, yo nunca había grabado nada mío. Una cosa es tocar en locales como tocaba yo cuando era más joven, pero nunca me había, con mi propio proyecto, hacerlo en plan profesional. Y un día, grabando con Juande, pues salió el tema de, no, pues yo toco la viola, voy a hacer un colchoncito. Y claro, Juande se queda y dice, pero ¿por qué no metes la viola como algo tuyo? Y dice, es tu identidad. Es algo que no todo el mundo tiene.
Sí, porque tú estabas componiendo, estabas haciendo temas en la línea más pop rock, pero no utilizabas
No, yo
la
cuando
viola.
Empecé, o sea, no. De hecho, mis primeros, mis historias en la música nunca fueron con la viola. O sea, sí que hacía recitales, sí que hacía, pero...
Lo compaginabas, pero era
completamente mundos. Yo nunca se me ocurrió meter la guitarra en una movida mía clásica, ni la viola en un terreno tal. Y fue Juan el que me dio la idea, dice, ¿por qué no lo utilizamos más? Lo metemos en aquel EP. Y de ahí salió Addison, realmente, que vamos a ver, es más o menos una continuación de ese proyecto. No es que haya cambiado, los músicos no han cambiado. Luis grabó en aquel primer disco de Addison también, aquí en Madrid. ¿Qué pasa? Que salió el disco a través de un crowdfunding y tal. Esto fue en el año 2012, Luis, ¿puede ser?
Sí. Pues, sí.
Sí, 2012, creo.
Sí.
Y bueno, salió aquello, claro, sin management, sin sello, sin nada, o sea, a la virulé. pero claro, a mí me seguían quedando ganas y de llevar el proyecto más adelante. ¿Qué pasa? Lo típico, no tienes medios, eso había salido por un crowdfunding, la música hoy en día ya sabemos cómo está, que está saturada, que a ver que a quién le vas, a qué manager o a qué tal. Entonces, bueno, simplemente hay que esperar, confiar en lo que haces. Yo sigo sin nadie que me lleve, sigues tú por ti mismo a bloque, pero es que no queda otra. ¿Qué pasa? Que yo, el nombre de Addison jugó un poco en mi contra. Yo lo puse después de una gira con Russell Watson, con otro cantante, por una marca de taxis que me buscaba todos los días, que se llamaba Addison Lee. Y claro, tenía mensajitos de Addison ahí en el móvil, y ahí quedó el nombre de Addison. ¿Qué pasa? Que era un nombre saturado también. Entonces, claro, yo tuve unos problemas tremendos en Spotify después, porque había una banda de heavy metal en Nueva Zelanda que se llamaba Addison, entonces una canción ahí toda pop y en español comparado con algo así heavy en neozelandés. Entonces, claro. Entonces ya en el 2014, enero del 2014, fue cuando dije yo, venga, pues hay que cambiarlo. Y como realmente entre España y Londres realmente no puedo siempre tener a los mismos músicos, no puedo, tengo muchos conciertos, los tengo que dar yo sola también o como pueda. Estaba pensando en nombre de banda. Dijo yo, pues mira, si lo dejo con mi apellido, realmente no engaño a nadie. O sea, soy Gestido, puede funcionar como banda, si soy yo sola, pues al final, pues mira, queda como yo sola. Y nada, pues seguimos con ilusión. Hace un par de... En ese 2014 salió otro EP, ya con un poquito más lo que yo buscaba. Para mí el primer disco, pues a lo mejor quedó un poco más pop. Sobre todo era en español el primer disco también, porque yo pensé que me iba a quedar en España. Los planes no salieron como yo esperaba y me tuve que volver a Inglaterra en el 2013. Entonces, bueno, ya este segundo disco, pues eso, las canciones que sigues acumulando, ves que, bueno, de derechos empiezas a cobrar un poco, tonterías que van saliendo a lo mejor en televisión.
Como que ya vais recogiendo la semilla plantada.
Claro, obviamente no te va a llegar o no me ha llegado ningún sello a decir, toma, grábame, te hago un contrato y me grabas tal. Pero bueno, a lo mejor un poco de la satisfacción también que te da el ser independiente es que cada cosa suma, y el resultado de estos, a lo mejor de estos, entre un disco y otro, pues ha sido que yo también he cogido muchas más tablas de hacerlo sola, porque una cosa es ponerte con una orquesta, una cosa es dar un recital clásico con obras clásicas de Brahms, Hindemith, Bach, lo que sea, y otra cosa es defender tus temas. Entonces es como que empezar de cero otra vez, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Y podemos, recopilando, decir dos largas duraciones y dos EPs,
sí,
¿no? Publicados hasta la fecha, y como cambio importante hemos pasado de las letras en español a las letras en inglés en este nuevo trabajo de Gestido, Too Many Ways. Y bueno, pues esto ha sido un poco porque, por lo que tú dices, ¿no? Por vivir un poco a caballo entre España, que tienes varios puntos de referencia, uh-huh. Madrid, Oviedo.
Madrid y Vigo también, hay bastante.
Y luego allí en Londres, es tu base de operaciones. Uh-huh. Bueno, Luis, en tu caso, Cristina no para, tiene un montón de cosas que hacer. Y tú, por tu parte, también tienes otros proyectos alternativos. Quiero decir, lo que decía Cristina, no debe ser fácil, ¿no? El coordinar agendas.
No, a ver, a todos nos gustaría a lo mejor estar empleados la mayor parte del tiempo en el proyecto o los proyectos que más nos hacen sentirnos realizados, ¿no?
¿Y para ti Gestido forma parte?
Es uno de los muy cercanos, de los que más me toca, no solo musicalmente, sino por la relación que tengo con ella de amistad ya desde que empezó la gira con Sting, que ya va a hacer 6 años, ¿no? O hace 6 años.
Ahí, sí.
Entonces, claro, ya surgió una relación más de amistad y claro, ya hay sentimientos que ya viene a Madrid y, oye, Luis, voy para promo, voy para tocar. Claro, tocamos juntos, claro, siempre se hacen huecos. Quiero decir, hay veces que puedes tener un concierto a las 7 de la tarde, otro a las 9 y otro a las 12. Mientras que encaje eso, pues da igual estar haciendo todo el día música, porque al final es lo que queremos dedicarnos, es nuestra profesión. Entonces sí, hay proyectos que nos gustan más, otros que nos gustan menos, pero la vocación, pues es la vocación y nos sentimos
realizados.
Y
hacéis todo lo posible, por lo tanto, para coordinar esas agendas.
Sí,
hombre, y
la suerte tanto como
juntas.
Luis y yo en ese sentido es que, jolín, nosotros vemos a mucha gente que a lo mejor es informático y tiene un grupo. Entonces le gustaría dedicarse a la música. Entonces, nosotros, claro, tocamos con
sois músicos profesionales.
O sea, otra cosa es que haya
que compaginar,
¿no?
Muchos proyectos.
Sí,
al final no pasa igual.
Sí, pero bueno, quieras o no, yo ojalá la banda tire más y tengamos muchos conciertos y todo eso. Pero si esto no, el proyecto no sigue adelante por razón X, yo al final de lo que vivo es de la música también. Quiero decir, no.
Claro.
Yo mis 8 horas de trabajo, tanto de una cosa como otra, al día son de la música. Entonces, bueno, si no sale mi proyecto personal, yo cojo la viola y toco para alguien siempre está relacionado. Entonces es una gran alegría al final.
Claro. De todos modos, por ejemplo, Cristina, tu trabajo con la orquesta, a su vez, podéis tocar allí al servicio de otros, ¿no? No sé si me explico. Aparte de interpretar un repertorio de obra clásica, en la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden, ¿hay, por ejemplo, espectáculos que vayan arropados con la orquesta?
Sí, bueno, claro, es todo. Es una orquesta de ópera, realmente. Entonces, todo, claro, las producciones las hacemos nosotros. Trabajamos para el Royal Ballet, que también está
eso,
en
era
el
la
mismo...
pregunta. ¿Dentro de lo que hacéis en la orquesta
sí,
son
sí,
varias...?
Sí, sí, sí. No hay tanto sinfónico. Como a lo mejor puede tener el Liceo, puede tener Valencia, el Les Arts, que sí que tienen conciertos sinfónicos dentro de la temporada, o la Scala de Milán. Covent Garden a lo mejor tiene un concierto sinfónico al año por showing off, que le dicen, como demostrar que es la orquesta del Covent Garden. Pero claro, es que son de 45 a 50 producciones al año, entre ballet y ópera, es que es una pasada.
Pero eso es un no parar, o sea, estáis
claro,
todo el rato cambiando, variando el repertorio.
Claro, no. Tú ponte que nosotros tenemos por la noche, son las funciones normales a las 7:30, todos los días, solo se libra el 25 de diciembre y el Viernes Santo, algún domingo también, pero bueno, vamos, básicamente hay todos los días algo. Menos en verano hay un mes, tres semanas que se paran. Que vienen otras orquestas a utilizar el edificio, como el Mariinsky o el Ballet de Birmingham o estas cosas, ¿no? Y claro, tú a lo mejor estás tocando una Traviata por las noches, porque ya la has ensayado, pero por las mañanas estás haciendo, el ensayo de Tannhäuser porque lo tienes que tocar dentro de 2 semanas. A todo esto búscate tu rato para estudiar tú. Y luego yo todavía soy freelance, yo no tengo, o sea, yo trabajo con la orquesta, no tengo una plaza dada, como es lo único que hago. O sea, trabajo un 50% con la orquesta y otro 50% me tengo que buscar la vida. Entonces, las mañanas que tengo libres, pues tengo que estar a disposición de los estudios que me llaman para grabar o de London Philharmonic, o si tengo 4 días libres de hacer un programa con la Sinfónica de Asturias, vengo. Si tengo, por ejemplo, ahora me dejé una semana para la presentación del disco en en Asturias, ya sé que esa semana voy a estar allí, pero bueno, eso es un jaleo
importante. Claro, yo te iba a preguntar dónde sacas el tiempo y las ganas para gestido.
Pues mira, al final, no tengo ni novio, ni hijos, ni marido, ni nada, entonces sí, yo creo que eso ayuda.
Porque... Te has casado con la música directamente.
Sí, Luis tiene dos hijos y entonces es bastante más complicado para él.
¿Te ven los niños? ¿Te ven?
Uy, pues desde el jueves no me han visto, de momento no me han visto. Pero bueno, también es una forma.
Al final veo yo que está la vida del músico es como la del camionero casi, ¿no? Os alejáis más de casa que el que tiene que transportar mercancía e irse lejos.
Yo no estoy tan fuera de casa como Cristina y no hago giras tan largas. Una gira de 9 meses es una pasada. Yo creo que eso solo lo hacen las estrellas internacionales, ¿no? Ni siquiera los artistas de aquí de España hacen giras tan larguísimas. Entonces, bueno, a ver, combinar la vida, conciliar la vida familiar con la profesional siendo músico es difícil, pero es verdad que como trabajas como freelance, sí que tiene flexibilidad. Y a lo mejor te pasas una temporada que no estás casi en casa o
vas de
pasada.
Pero luego cuando estás, pues sí puedes llevar a los niños al colegio, recogerlos.
Efectivamente, yo les llevo, yo si están malitos me quedo por la mañana con ellos. Si no tengo un ensayo importante o algo, no estoy fuera, me puedo quedar con ellos. O sea que los disfruto. Los disfruto más que si tuviera un horario fijo hasta las 7 de la tarde. O sea, que al final da para todo.
Lo que está claro es que los dos disfrutáis con la música y de la música. Vamos con otro tema de Gestido, con otra muestra, Shadow. Es otra de las canciones que está en este nuevo disco, Too Many Ways.
Like a star somewhere up in the sky. Like a fast train that is passing by. I'm like something over there that you can see but you can't take. I'm a shape and shadow next to you. If you wanna see me, it's up to you. Get to know me and follow me. Lie next to me.
Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
La música de Gestido en este de uno en uno, charlando con Cristina Gestido, también con Luis, uno de los componentes de esta formación. Y bueno, esta vida ajetreada que lleváis, la vida ajetreada de los músicos. Y, perdón, volviendo a ti, Cristina, ¿cómo mantener viva esa llama de la ilusión permanentemente, ese brillo que tienes en los ojos?
Pues carga y descarga. Sonrío y lloro. yo creo que es eso, que es levantarse y caerse, y darte cuenta de que, a ver, ¿por qué haces esto? O sea, ¿realmente quieres...?
Esa es la pregunta. Sí, ¿Por qué haces esto?
Pero esto todos los días te lo dices tú, te comparas con todo el mundo porque dices, vale, yo no tengo ni un sueldo fijo, ni tengo familia, ni tengo... No, ¿sabes? Es como muchísimas cosas, digo yo. Y al final la música no deja de darme... Me da muchas más desgracias, o sea, no desgracias, pero muchas más penas que alegrías, realmente.
Lo que está claro es que te compensa.
Pero claro, lo intenté dejar muchas veces, de crisis, de venga, fuera, ya, nada.
Es una droga.
Estás enganchada.
No puedes, tío, no puedes. Y mira que tienes que luchar muchas veces por críticas de todo estilo, tanto de tu música como de cuando tocas en un recital, de cuando haces una audición, de cuando estás todo el día que te digan no. Y tú ahí requerre y no sabes por qué. Pero es que yo creo que yo no concibo otra manera. Incluso si algún día lo dejara, pues a lo mejor estaría como tú, haciendo un programa de radio musical. No lo concibo.
Crecí algo con relacionado ello con la música, aunque no fuera directamente,
sí,
ser músico.
O incluso pues en una promotora o lo que sea, ayudar a la gente, porque yo lo he vivido, entonces sé lo que es. Y que muchas veces en la industria, tanto pues a nivel de música ligera como a nivel de clásica, hay mucha gente que no sabe lo que es, no se ha dedicado a ello. Y te critican y te dicen, no, tú no vales, y no saben lo que es ser músico. O pasa con un director de orquesta, mucha gente, muchos pianistas que me respeten también, porque muchos pianistas muy buenos, esto no es una crítica a los directores, a todos los directores de orquesta, pero hay mucha gente que se sube a una ahí con la batuta y nunca han estado en una posición de un músico de orquesta, o un manager no sabe lo que es. No estoy generalizando, o sea, no estoy diciendo esto, pero bueno, yo me he encontrado muchos casos, entonces si yo algún día
artistas, ¿no?
Incluso artistas
que,
sí,
que han empezado siendo famosos ya,
ya
sin haber
lo hablábamos
pasado
antes,
por el bagaje,
que,
¿no?
Que el callo te hace mejor persona, yo creo también. Y si algún día yo dejara la música como intérprete, sería para intentar ayudar a todos los artistas o hacer las cosas bien. Uh-huh. O intentarlo, por lo menos.
Lo que está claro es que, bueno, es una vida sacrificada. Ya estáis exponiendo los dos cómo esto implica renuncias a otras cosas. Pero, por ejemplo, Cristina, ¿tú cuándo empiezas a notar esas renuncias o ese sacrificio? Y me estoy refiriendo, está claro, te vas con 19 añitos a Londres con una beca a estudiar, empiezas un ritmo de trabajo muy fuerte, con una exigencia grande en lo relativo a la música clásica, pero yo entiendo que los que habéis empezado a estudiar música desde pequeños, a lo mejor ya uno, siendo un niño, tiene ese sentimiento de renuncia, porque centrarse en un instrumento clásico requiere muchas horas, mucha dedicación. Esto al final,
sí,
es como un entrenamiento, ¿no? Es como un deportista de élite.
Claro.
Tú la viola, imagino que la tendrás que tocar a diario.
Sí, bueno, es que no lo concibo. Y cuando no lo hago me pongo nerviosa. Realmente, de no tener el tacto un día. A lo mejor si te vas de vacaciones una semana, es como dejar un hijo en casa, claro. Tío, de verdad, yo lo paso mal.
Yo creo además que lo que pasa es que eso que estás diciendo, no es la sociedad, sobre todo aquí en este país, no es consciente. Entonces, yo, por ejemplo, además de estudiar música, tuve, entre comillas, que estudiar mi carrera, digamos, ordinaria, ¿no?
Sí, porque no se entiende. También vivimos en un país no en el que parece que estudiar música no es una carrera.
O que no entonces, es una profesión incluso. Sí.
Claro, y entonces es como un complemento.
Claro, eso es.
¿Tú cuántas estudiaste, veces, Luis, perdón. Además de música, perdón? Sí.
No, el... Perdón.
Pregunta. ¿Tú
no,
pregunta,
no, que cuántas Cristina? Veces nos hemos encontrado el comentario de ¿y qué haces? O ¿qué estudias música? Ya, bueno, pero ¿qué estudias?
Sí, pero,
o
sí.
Bueno, pero ¿a qué te dedicas?
¿Quieres decir que aquí
que estudié... además de la música, ¿qué estudiabas?
Ah, yo soy licenciado en economía, pero...
Buenas tardes, mira, te lleva las cuentas aquí.
Sí. No, pero jamás ejercí, ni nunca, todo mi trabajo siempre ha sido de músico y aparte estaba deseando terminar la carrera para dedicar todo el tiempo a la música. O sea, pero fíjate, ni siquiera aunque tengas clara la vocación, que tengas la suerte de tener clara tu vocación, aún así tienes miedo de apostarlo todo a la
claro.
música.
Pero insisto, entonces vosotros desde niños, ¿en qué momento dice uno, por ejemplo, me pierdo, pues no sé, un cumpleaños, o me pierdo un entrenamiento de fútbol porque tengo que ir a tal, o me pierdo... No.
Oye, yo es que lo hacía encantado. O sea, yo me acuerdo claro. de ensayar y a lo mejor no bajar con los amigos porque estaba preparando un recital o lo que sea, y me encantaba porque tenía claro que lo que me gustaba era la guitarra, ¿no? Entonces...
Yo a lo mejor tardé un poquito más en darme cuenta de eso. Como mis hermanos sí que estudiaban también música, ellos lo dejaron después, ellos solo hicieron el grado medio. Mi hermano es ingeniero, mi hermana es economista también, ¿no? Al final son gente normal. Pero claro, yo de pequeña realmente, yo veía a mis hermanos que acababan el instituto, acababan el colegio y se iban al conservatorio, pues yo pensé que entraba, claro, era normal irte. Luego te das cuenta de que no es tan normal, de que porque tus compañeros
se van
tú
a
tienes
jugar.
Que estar, porque tú tienes que pasarte una hora ahí antes de irte al conservatorio. Jolín, pues a mí con 9 años, pues o con 10, a mí no me decía por qué. Y de hecho sí que a lo mejor algo había, porque claro, con un violín cuando eres pequeño... Tela.
Es que es duro, eso es duro.
Tela.
Pero es duro para la familia.
Vale, por eso te iba a decir, mira, no mis padres no son músicos y me acuerdo de mi padre... Pero de pequeñita, me acuerdo de venir a la habitación. Oye, Cris, ¿a ti esto te gusta de verdad?
Tu padre pensaría,
¿sí, papá?
Vamos a sacar algo de la niña, que suena esto como a un gato.
Total, me decía porque se daba cuenta. Yo a lo mejor no me daba tanto cuenta. Yo cuando realmente empecé a desarrollar esa pasión por lo que hacía, a mí me gustaba eso, la música ligera. O vamos, yo no soy creyente, pero de aquella yo iba al catecismo y yo quería llegar al catecismo para tocar la guitarra y llevar el violín. Y a mí me molaba el coro, era lo que realmente... Yo a lo mejor fue a partir de los 14-15 que ya, bueno, empiezas a tener tus amigos. Mis amigos eran del conservatorio. Yo ingresé en la Joven Orquesta de Asturias también. Y claro, las que se liaban allí eran pardísimas. Imagínate, adolescentes entre 15 y 20 yéndote de giras a lo mejor de fines de semana con la orquesta. Empezar a tocar unos con otros. Claro, a mí me gustaba un chico. Entonces yo estudiaba un mogollón de horas para ver si le gustaba yo también. Se crearon otras cosas. A mí lo que me motivó fue el ambiente.
El chico que le gustaba.
La clave está
en
la orquesta. Eso, al final,
no,
que
salió
tú estás
raro,
en tu grupo, ¿no? En tu...
Claro, yo en el colegio yo iba, tampoco me relacionaba demasiado con la gente. Yo era con los amigos de mi hermano, que eran, claro, mayores que yo, pero me llevaban a conciertos. Yo me acuerdo, mi primer concierto fue Babies in Toyland, en España. Yo con 12 años y flipé. O sea, entonces, ese tipo de ambiente y luego... lo que significaba con tus compañeros tener amigos que te entendían cuando hablabas de un instrumento. También el meterme en la orquesta de pequeñita y tocar, lo primero que toqué en mi vida fue fue la quinta de Tchaikovsky, la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Y claro, eso era como rodeado de sonido, rodeado de tal. Entonces ya me dediqué, dije yo, a estudiar conscientemente de esto me tiene que salir bien, esto tal. Empecé a buscar un profesor cuando llegó el segundo de bachillerato. Fue, no quiero, me voy por aquí. Entonces, claro, en casa era como a ver cómo entendían, porque mis hermanos eran como tú, Luis, que sí que hacían una carrera. Como les digo yo a mis padres, que no, que por aquí. Es que no tengo horas para hacer, encima del conservatorio son 8.000 asignaturas de aquella. No sé cómo estar ahora, pero de aquella eran muchas. Entonces, claro, era complicado hasta que, bueno, mi hermano ahí me ayudó a caldear el ambiente y dijeron, bueno, pues si es lo que quieres hacer, hazlo. Y yo, venga, va. Entonces dije yo, que me marcho a Londres. O sea, ya fue como, vale, ok.
Oye, una cosa, Cristina, y precisamente hablando, como hablas de los amigos de la infancia y viviendo fuera y habiéndote marchado fuera tan joven y habiendo estado tanto tiempo también girando por el extranjero, ¿mantienes, conservas esos amigos de la infancia?
Sí.
¿Y eso cómo se consigue?
A través de Facebook, que es la leche. No, hombre, Yo siempre que iba, a lo mejor, sí que iba, sí que tardé. Bueno, el Navidad, les llamas o tal, estar, se pierde, pero por motivos de la vida no sabes por qué, cuando eres más mayor, y a lo mejor yo volví a retomar mucho cuando volví a vivir en España en el 2011-2012, te los vuelves a encontrar. Oviedo no es difícil de encontrarte a la gente, de ir a los mismos bares que siguen allí. De hecho, mi bajista, Antón, él tocaba conmigo cuando yo tenía 15 años. Y yo estuve 10 años sin perder, o sea, o más. No había tenido contacto con él y me lo encontré en un bareto en el 2011 cuando yo volví a España. Yo ya había sacado el primer EP, de hecho, cuando yo volví de Madrid a vivir a Oviedo. Y me lo encontré y era como, meca, pero claro, si yo toqué contigo mucho tiempo, yo claro que no sé qué, pum, pim, pam, digo yo, esto va para adelante. Pues venga, pues yo me uno al barco. Son cosas de la vida que sí, pero ahora me pongo a pensar, yo a esta gente la conozco, me vieron crecer. Y gente que se dedica a la música hoy en día, incluso el otro día lo que te hablaba de Jorge Ilegal, que él reparó la primera guitarra que tuve yo, claro, y luego no se acordaba, a través de mi hermano. Son gente que es como...
Un círculo en el que os movéis todos.
Va, y te haces mayor y vuelves tiempo, y es como sí. Si nunca te hubiera pasado
sigue.
El tiempo. Es una pasada.
Bueno, habéis venido... armados hasta los dientes. Luis ha traído guitarra, tú has traído viola y no os podéis marchar después de tanto hablar de este amor por la música sin hacer una pinceladita de algo en directo, ¿no?
Venga, va.
¿Sí? Muy bien.
A ver.
Thank you.
la música de Gestido en directo en Onda Madrid, en De Uno en Uno. Cristina, Luis, una pregunta. ¿Qué os parece más complicado, alcanzar un determinado nivel en la música o mantenerlo?
Mantenerlo.
Tú, por ejemplo, cuando te sale aquel primer trabajo después de acabar en principio los estudios, tú dijiste, ya está aquí, ya tengo la vida resuelta.
Bueno, no, para nada, porque por ejemplo, yo lo que hago sí que es eso, colaborar con muchísimas orquestas y esto lo voy a hacer un poco a propósito, colaborar con muchas orquestas, pero a la hora de la verdad nadie te da una plaza, o sea...
¿Esto cómo va? ¿Esto es como unas oposiciones para conseguir ahí plaza
ojalá,
fija? ¿Cómo,
ojalá,
¿cómo funciona?
Esto son audiciones de 3 minutos, donde somos 200 en cada audición. Ya primero hay criba de currículum, todo esto y tal, entonces tú te presentas. Y lo que está pasando en España muchas veces es que esa plaza no te la dan. O sea, no es que no te la den a ti, no es que no se la dan a nadie. Como que políticamente lo tienen que sacar, pero muchas veces quedan desiertas y dices, joder, todos aquí que no hay nadie suficientemente bueno, esto no me lo creo. Entonces, luego en Inglaterra muchas veces lo que pasa, cuando superas esa audición, hay un proceso de trial que le llaman, como una prueba de... te prueban a 5 que hayan superado esa audición. Entonces, realmente lo que es la plaza de tener tu sueldo fijo con tal, eso es súper complicado hoy en día. Antes era mucho más fácil. Ahora, sobre todo en España, yo lo estoy viendo de muchísima gente que de mi generación que nos fuimos a estudiar fuera, volver es tan complicado porque es eso. Yo, por ejemplo, también me gustaría volverme a España para ser profesora de conservatorio y claro, tú tienes una posición. Yo, aparte de todo esto, me he sacado un máster en profesorado que encima tienes que hacer
y
ahora también.
Y das clase, ¿no? De hecho.
Doy clase independiente en Inglaterra. Pero aquí,
clases particulares.
Particulares. E incluso todo lo que hago allí no es transferible a España. Nadie tiene en cuenta mi... No la mía particularmente, sino... de todo lo que nos pasan, porque esto lo que este es mi caso, pero somos miles los que nos pasa esto, que tenemos a lo mejor muchísima experiencia pues de orquestas profesionales, de escuelas en otros países, lo que sea, y a la hora de presentarte una exposición no tienes puntos suficientes y no te dan la plaza muchas veces. Entonces yo lo veo que está siendo es un poquito injusto en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que en Inglaterra lo bueno que tienes es que a lo mejor sí que hacen adducciones de extras, entonces necesitan gente todo el rato.
Y hay más posibilidades de encontrar trabajo, aunque no
claro,
sea
yo,
de manera
yo, por ejemplo, no tengo, yo hice mis audiciones en la Royal Philharmonic, en Covent Garden, tal, pero siempre fueron audiciones para músico extra. Porque las plazas, pues por motivos X, de que nadie se jubila, tal, no hay plaza tal cual que salga al mercado. Entonces yo, bueno, la suerte que tengo, que les guste a estas orquestas, no me han dado la plaza, pero sí que...
Te llaman
que
siempre.
Me llaman siempre. Esto en España para mí era un poquito más complicado el ser freelance aquí porque irme, yo trabajé mucho tiempo con Granada, con Filarmonía de Galicia, Madrid, Asturias, tal, pero claro, tú no puedes estar una semana, te vuelves loco porque España es un país muy grande. Sin embargo, en Londres allí tenemos 6 orquestas sinfónicas muy importantes, entonces bueno, más 8.000 movidas más, entonces puedes compaginarlo hasta que... Hombre, yo obviamente, la eterna conversación que yo tengo con Luis, que a mí me gustaría mi plaza, mi sitio y tal, y luego poder hacer
tu proyecto.
Mi proyecto. Ahora mismo es un laberinto, porque yo nunca sé de dónde me van a llamar de cualquier sitio. En 2 semanas me marcho a Alemania 10 días, que no contaba con ello, y tengo que decir que sí. También de una gira con Van Dar, con una orquesta, con la orquesta de Gordon Nikolic. Me llaman de la orquesta... Es muy difícil, a no ser que tenga un proyecto de que me venga un management y me diga, tienes tantos conciertos, cancelo todo lo demás y lo hago. Pero claro, es decisión mía, entonces es muy complicado.
Vamos a ir con otra pinceladita musical de este disco. Crowley es el título del tema, Gestido, Too Many Ways.
Drop my
en Onda Madrid.
Pues Gestido, nos quedamos con el nombre, www.gestido.org. En la página web os podemos seguir, ver todas esas fechas que puedan ir surgiendo de conciertos, novedades, etcétera. Cristina, Luis, muchísimas gracias. Nacho Cerezo, en la realización técnica, ha vuelto al redil. Vamos a cerrar con la música de Gestido. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.
I don't need anyone to tell me how to live my life. Many years I go and learn to fight. They've come with the stories about how to face new times. Just a bunch of lies that make me cry.